Adelita Ali Chumacero.
Así es, muy bienvenidos esta tarde. Nos encontramos, como lo comentaba mi compañero Tarik Bonilla.
En el marco del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la 32ª legislatura rinde homenaje al poeta nayarita Ali Chumacero, personaje ilustre de México a 100 años de su natalicio. En este momento, y con mucho respeto, previo a esta sesión solemne, cedemos la palabra al ciudadano Antonio Chumacero Gómez.
Con el debido respeto del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en especial, señor Presidente de la Comisión de Gobierno y de mis diputados por Acaponeta, me permito dirigir a ustedes unas palabras a nombre de la familia Chumacero. Alí Chumacero, como poeta de excepción, en 12 años nada más escribió 3 pequeños libros: Páramo de Sueños, Imágenes Desterradas y Palabras en Reposo. Luego, prácticamente cayó como los mariachis de José Alfredo. Pero también hizo crítica literaria, escribió ensayos, reseñó libros y cultivó otros géneros literarios que, reunidos bajo el título de Los Momentos Críticos, publicó el Fondo de Cultura Económica, la principal editorial de México y en la que nuestro homenajeado colaboró durante 6 décadas y hasta su muerte. Al final, bajo la dirección de Consuelo Saizar. Y sobre él y su obra, como con su obra misma, se han hecho publicaciones diversas, tales como Poeta de Amorosa Raíz, Alí Chumacero, Pastor de la Palabra y Alí Chumacero, Retrato Quírtico. Fue editor y tipógrafo sin igual, lo que le valió el premio Ignacio Cumplido de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Sobre su obra no digo más, porque de seguro que quienes intervendrán en esta sesión solemne harán lo correspondiente. Yo me enfocaré a algunos pasajes de su vida que lo dibujan como el hombre que fue, basado en que conviví con él desde 1951 hasta su partida en 2010, para decirlo muy al estilo de él, hasta su partida de este valle de lágrimas y con su música a otra parte. Ahora que, con motivo de mi participación, me acordé de algo que tenía guardado en el subconsciente, empezaré por la siguiente anécdota. Con ocasión de la presentación de un libro en la Casa LAM de la Ciudad de México hace unos 20 años, mi amiga, como dicen muchos chilangos, se presentó con Alí diciéndole: soy fulana de tal y soy amiga de su sobrino Antonio. A lo que él respondió: sobrino, es mi hijo. O sea, que fue mi tío padre. De ese tamaño fue mi relación con él, relación que pinta la dimensión de un ser humano excepcional. Era un hombre de pocas palabras, sobre todo cuando se trataba de dictar sentencia. Yo digo que las palabras las guardaba para enamorar a sus novias, que fueron muchas, y le conocí no pocas, porque seguramente a ellas sí les hablaba en cristiano y no en el idioma de sus versos preciosamente poco inteligibles para los ignaros como nosotros los comunes. 3 sucesos conmigo dibujan su parquedad. Siendo niño yo, una vez le hablé de usted, como me decía mi abuela que debía de hablárseles a los adultos. Y me dijo: a las personas no se les habla de usted, se les habla de tú. Hablar, solo a los acomplejados les hablan de usted. y desde entonces soy medio parco y medio igualado. En otra ocasión le dije, si Dios quiere. Y en son de regaño me espetó, Dios no existe. Y desde entonces poco me acerco a la iglesia. Él pagó mis estudios después de la secundaria y decidió que los hiciera en Guadalajara como él y sus hermanos lo habían hecho. Al terminar la preparatoria, me inscribí en economía de la UDG. Le dije lo que iba a estudiar y me contestó, entonces vente a México, acá están los mejores economistas, y ahí voy para la capital. No era gente de mucho comer, prefería beber. Decía que nunca hay que comer con el estómago vacío porque caen malos alimentos. Mucho tiempo le hice caso. Sus platillos favoritos eran los chilaquiles y el mole. También la comida que le recordara, la que le hacía su abuela Benita, la que lo consintió en todo, les hizo casa en Guadalajara y lo siguió hasta la Ciudad de México, la dueña de la casa donde nació. Por eso era raro que fallara los fines de semana a mi casa, pues le gustaba la comida que hacía mi mujer, pozole, menudo, carne con chile, frijoles refritos con queso. Con esa confianza que tenía con mi esposa Delia, a ella se le hizo fácil pedirle que hiciera un prólogo para un libro de Sofía Bassi, a lo que él se negaba. Y ella, insistiendo, le decía que hiciera nada más una cuartilla. Sí, le dijo, mira nomás, para ti es muy fácil escribir una cuartilla, pero a mí me cuesta mucho trabajo hacer no una cuartilla, sino una línea. Y es que en ese terreno era exageradamente riguroso, al grado de que ni él mismo se perdonaba. Miriam Moscona, con razón, dice que Alí escribía y reescribía sus poemas. Vean ustedes, tan solo de su poema más preciado, Responso del Peregrino, hizo 50 borradores y hasta el título cambió, pues al principio lo había llamado Invocación. Y el más conocido de ellos, el más popular, el que todos entendemos, Poema de Amorosa Raíz, incluso después de ya haberlo publicado en la revista Tierra Nueva, le hizo cambios. Yo descubrí el cambio y le pregunté por qué lo había hecho. Y me dijo que porque como estaba no era poesía. A Octavio Paz, el mexicano premio Nobel de literatura, le corrigió una coma y le cambió una letra a un poema, con lo que el poeta se vio obligado a modificarlo totalmente y terminó dedicándoselo a Alí con el nombre de Monumento. De ahí debe haber surgido a Paz la idea de apodarlo el mago de las letras mexicanas. Y no menos ocurridos aún el rumor de que él prácticamente le hizo a Juan Rulfo su famoso Pedro Páramo, lo cual Alí siempre negó. A mí me dijo que sus enemigos y amigos decían eso nomás para molestar a Juan. Eso sí, le quitaba muchas comas porque decía que Juan las tiraba como maíz a las gallinas. Trabajaron juntos en el Instituto Nacional Indigenista. Alí fue jefe de Rulfo. Era un hombre en verdad generoso. Vean ustedes si no. Al gran periodista que fue José Alvarado, lo conoció en la cárcel de Guadalajara cuando ambos cayeron presos con motivo del movimiento estudiantil que finalmente dio como resultado la creación de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y desde entonces fueron íntimos amigos. Alvarado era un poeta honesto y por lo tanto pobre. Casualmente, vivía en la calle Nayarit de la colonia Roma en la Ciudad de México, y hasta allá iba mi tío cada sábado a llevarle su whisky y su coñac, así como libros que compraba para él. Yo lo llevé en varias ocasiones. Antonio Eustolio Mahomed Ali, que era el nombre original y que Héctor Gamboa le ayudó a legalmente dejarlo únicamente como Ali, desde que yo recuerdo encuadernaba sus libros más preciados, y ya a principios de este siglo le dije que para qué lo seguía encuadernando, y me contestó que para ayudar al encuadernador porque estaba muy jodido. 10 libros por semana entregaba y recogía a este señor, que yo recuerde le pagaba 50 pesos por libro, y cada año, por iniciativa de él, le subía de acuerdo a la inflación. Yo me quedé en 80 pesos al regresarme a residir a Tepic en el 2006. Y a Tito Chávez Pérez y a Nicolás Contreras de Acaponeta, entonces pintores en embrión, los hospedó un tiempo en su casa mientras estudiaban en la famosa escuela La Esmeralda. Fue un gran aficionado a los toros, no fallaba ni a las novilladas. A mí me llevó desde los 7 años y a mis hijos también les inculcó la afición. Los domingos, uno de nosotros lo acompañaba al baño de vapor, porque deben ustedes saber que ahí se bañaba diario, al menos desde que llegó a vivir a Gelati 36 bis en San Miguel Chapultepec, allá por 1963. Luego recibía en su casa a un grupo de amigos que capitaneaban el escritor Andrés Enestroza y el pintor y grabador Federico Cantú. Y de ahí a los toros, a las 3:30, en punto de la tarde, como diría Federico García Lorca. Sus amigos se podían quedar en la casa y ya sabían que Alice tenía que ir a los toros. Por esa afición y sobre todo por el gran conocimiento que tenía del arte taurino y de la historia del toreo, Cuauhtémoc Cárdenas, entonces jefe de gobierno, lo invitó a formar parte de la Comisión Taurina del Distrito Federal y aceptó, diciendo que lo hacía con el propósito de lograr que volvieran a tener una nueva etapa de oro en la que los toreros sean nuevamente artistas y no únicamente matadores de animales, matatoros, sino verdaderos hombres de arte. Durante años se la pasó escribiendo un libro sobre toreros.
Cien años del natalicio de Ali Chumacero, el hijo predilecto de Acaponeta, Nayarit. En este momento, iniciamos con esta importante sesión solemne, 32ª legislatura.
Se abre la sesión. Buenas tardes, con el permiso de los integrantes de esta soberanía, la presidencia de la mesa directiva da inicio con el desahogo de la sesión pública solemne programada para hoy lunes 9 de julio del 2018. Esta representación popular agradece la asistencia de las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan en este teatro Juan Francisco Ili Ortiz, declarado recinto legislativo de la 32ª legislatura, con motivo de la celebración de la sesión pública solemne para conmemorar el centenario del natalicio del poeta y editor nayarita Alí Chumacero. Para cubrir las formalidades de ley, solicito al diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna pase lista de asistencia para verificar el quórum.
Atiendo su encargo, presidente. Diputado Avelino Aguirre Marcelo, con falta justificada. Diputado José Antonio Barajas López. Diputada María Fernanda Belloso Calleros. Diputado Librado Casas Ledesma. Diputado Adán Casas Rivas. Diputado Heriberto Castañeda Ulloa. Diputado Juan Carlos Covarrubias García. Diputada Claudia Cruz Dionisio. Diputada Nélida Ivón Sabrina Díaz Tejeda. Diputado Leopoldo Domínguez González.
Presente.
Diputado Ismael Duñas Ventura. Diputada Carla Gabriela Flores Parra. Diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco, con falta justificada. Diputado Eduardo Lugo López. Diputada Julieta Mejía Ibáñez, se justifica su falta. Diputado Javier Irán Mercado Zamora. Diputada Rosamirna Mora Romano. Diputada Margarita Flores Morán Flores.
Presente.
Diputado Manuel Navarro García.
Presente.
Diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez. Diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez.
Presente.
Diputado Pedro Roberto Pérez Gómez, se justifica su falta. Diputada Ana Yusara Ramírez Salazar. Diputado J. Carlos Río Lara.
Presente.
Diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, presente. Diputada Marisol Sánchez Navarro.
Presente.
Diputado Lucio Santana Zúñiga.
Presente.
Diputado Jesús Armando Vélez Macías.
Presente.
Diputada María de la Luz Verdín Manjarres.
Presente.
Diputado Adán Zamora Romano. Romero. Le informo, presidente, que existe quórum legal y podemos iniciar los trabajos de la presente sesión pública solemne.
Muchas gracias, diputado secretario. Con la asistencia justificada de los diputados Avelino Aguirre Marcelo, Erika Leticia Jiménez Aldaco, Julieta Mejía Ibáñez y Pedro Roberto Pérez Gómez, y en virtud de que se encuentran la mayoría de las legisladoras y legisladores, se declara formalmente instalada la sesión pública solemne. Solicito al diputado vicepresidente Adán Casas Rivas dé a conocer el orden del día y lo someta a la aprobación de los integrantes de esta Asamblea Legislativa en votación económica.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Sesión pública solemne para conmemorar el centenario del natalicio del poeta y editor nayarita Alí Chumacero, lunes 9 de julio del 2018. Orden del día. Instalación de la sesión solemne, honores a la bandera y entonación del himno nacional, conmemoración, lectura del decreto que autoriza el traslado provisional del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, así como la celebración de la sesión solemne en el municipio de Acaponeta, Nayarit, para conmemorar el centenario del natalicio del poeta y editor Alí Chumacero. Intervención a cargo del C. José Humberto Arellano Núñez, presidente municipal de Acaponeta, Nayarit. Intervención de la diputada Nélida Ivone Sabrina Díaz Tejeda. Intervención a cargo del diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna. Intervención del diputado Leopoldo Domínguez González, presidente del Congreso del Estado de Nayarit, y clausura de la sesión solemne. Leído que fue el orden del día, lo someto a consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. Le informo que resultó aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, diputado vicepresidente. La 32ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de esta presidencia, Saluda con respeto la honrosa presencia en este teatro Juan Francisco Illy Ortiz, al ciudadano licenciado Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, secretario general de Gobierno y representante personal del señor gobernador Antonio Echevarría García. Bienvenido. Saludamos también, con respeto y afecto, al ciudadano José Humberto Arellano Núñez, presidente municipal de Acaponeta, Nayarit. A nuestro amigo el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Sergio Armando Montaño Ponce, comandante de la 13ª Zona Militar. Saludamos también al capitán de navío, Cuerpo General Diplomado Estado Mayor Pedro Ceguera Valle, representante del vicealmirante Mario Maqueda Mendoza, comandante de la 6ª Zona Naval. Al licenciado Carlos Alberto Elías Martínez, juez mixto de primera instancia de Acaponeta, Nayarit, y representante del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Al licenciado, al profesor Antonio Serrano Guzmán, director general de los Servicios de Educación Pública en el Estado de Nayarit. Al ciudadano Nemesio Castañeda Coppel, subsecretario de Turismo. A todas y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. De manera respetuosa, solicito a la distinguida concurrencia y a mis compañeras y compañeros se sirvan poner de pie para rendir honores a nuestra bandera nacional y entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano.
Thank you.
Agradecemos la valiosa participación de la escolta y banda de guerra del 86, Batallón de Infantería de Acaponeta, Nayarit. Saludamos y agradecemos la presencia de nuestro amigo el senador de la República, Manuel Humberto Cota Jiménez. Agradecemos la presencia también del comandante Javier Herrera Valle, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. Agradecemos también la presencia del licenciado Arturo Guerrero, director general del Sistema DIF y Voluntariado Estatal. Esta presidencia le solicita respetuosamente al diputado secretario Adán Zamora Romero tenga a bien dar lectura al decreto aprobado por la 32ª legislatura, por el cual se conmemora el centenario del natalicio del poeta y escritor Alí Chumacero.
Atiendo su encargo, diputado presidente. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por su 32ª legislatura, decreta autorizar el traslado provisional del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, así como la celebración de sesión solemne en el municipio de Acaponeta, Nayarit. Primero, la 32ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit declara inscribir en el calendario cívico de este Poder Legislativo la sesión solemne a celebrarse por el Pleno de esta 32ª legislatura, con la finalidad de conmemorar los 100 años del natalicio de Alí Chumacero en el municipio de Acaponeta, Nayarit, el día 9 de julio del año 2018 a las 12 horas. Segundo, se autoriza el traslado provisional del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit para la realización de la sesión solemne señalada en el artículo anterior. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, así como en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, comuníquese el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado y al presidente municipal del Ayuntamiento de Acaponeta, Nayarit, para su conocimiento y efectos conducentes. Dado en la sala de sesiones, licenciado Benito Juárez García, recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 24 días del mes de abril del año 2018. Rúbricas, diputada Rosa Mirna Mora Romano, presidenta. Rúbrica, diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco, secretaria. Rúbrica, diputada Marisol Sánchez Navarro, secretaria. Atendido su encargo, diputado presidente.
Muchas gracias, diputado secretario. A continuación, se le concede el uso de la palabra al ciudadano José Humberto Arellano López Núñez, presidente municipal de Acaponeta, Nayarit.
Buenas tardes a todas y todos. El Honorable 41º Ayuntamiento de Acaponeta, por mi conducto, les expreso una calidad bienvenida. Recibimos al representante del Gobierno de Nayarit, al licenciado Juan Gerníbar Montenegro Ibarra, secretario del Gobierno del Estado de Nayarit. Amigos y amigas diputadas del Congreso del Estado de Nayarit, Saludo también a la presidenta municipal del municipio de Huajicori, la licenciada Gabriela Guzmán González, así como al honorable cabildo de este municipio que nos acompaña. Agradezco la presencia del coronel del 86 Batallón de Infantería, Raúl Meneses Castrejón, así como la presencia del licenciado Antonio Chumacero Gómez, distinguido, respetado caponetense. Agradezco la bienvenida al licenciado Javier Herrera Valle, secretario de Seguridad Pública Estatal. Agradezco la bienvenida del licenciado Arturo Guerrero Benítez, director del DIC Estatal. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a esta ciudad. Hoy, 9 de julio de 2018, Acaponeta secuestra vestida de gala para festejar los 100 años del natalicio de Alí Chumacero, hijo predilecto de Acaponeta. Fue Alí Chumacero una de las personas poetas del siglo XX en nuestro país, merecedor de importantes premios por su obra poética. Es Alí para Acaponeta uno de sus más grandes orgullos. Sería muy difícil hoy en día separar a Alí Chumacero de Acaponeta. Están profundamente mezclados, ya que con su trabajo la colocó en el mapa nacional e internacional del campo cultural. Antes de Alí no existían referentes culturas de Acaponeta en estas latitudes. El actual gobierno municipal de Acaponeta, que ha rendido merecidos homenajes al poeta a lo largo del presente año, en el mes de enero declara el año 2018 año del centenario del natalicio de Alí Chumacero, iniciando con ello una serie de homenajes que se han realizado en estos meses, teniendo como fecha central 9 de julio y que habrán continuar el resto del año. Queremos que con estos continuos homenajes revivir en las nuevas generaciones al poeta, como ejemplo que busquen hombres y mujeres quienes reflejase e impulsar su legado literado a través de la cultura de sus obras. Agradezco y reconozco la sensibilidad del señor gobernador Antonio Echeverría García al decidir la realización del Festival Alí Chumacero aquí en su pueblo. El pueblo se lo agradece. Hoy es un día de fiesta y por ello Acaponeta levanta su voz para anunciar en todo el mundo orgullo de ser la cuna nativa del poeta Alí Chumacero Lora. Y finalmente, como decía Alí, quiero que a la hora de la hora, cuando me vaya con la música a otra parte, me recuerden con un nombre venido de un pueblecito pequeño que se llama Acaponeta, de un estado pequeño que se llama Nayarit, buscando un sitio propio para todos. Bienvenidos de nuevo a Acaponeta, los recibe con mucho gusto. Muchas gracias.
En seguimiento al orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la ciudad de Las Gardenias. Con su permiso, presidente, diputado, presidente Leopoldo Domínguez. Mesa directiva, compañeros, distinguidas personalidades, autoridades, en representación del señor gobernador Jorge Aníbal y todos los demás, por no omitir nombres, bienvenidos todos de corazón a esta su casa, en especial a usted, don Alfonso Chumacero Lora, hermano de nuestro homenajeado Alí, que nos enorgullece tenerlo aquí presente. Todos ustedes sean muy bienvenidos a este pueblo de Acaponeta, Nayarit, cuna de la cultura, cuna del nacimiento de este gran homenajeado, nuestro escritor de oro, poeta de las letras, poesía de oro, como lo escribió, nacido aquí en Acaponeta, Nayarit. Bienvenidos todos, compañeros medios de comunicación y todos los distinguidos habitantes de la ciudad de Acaponeta, que estamos aquí reunidos homenajeando a otro acaponetense. Alí nació el 9 de julio de 1918, 100 años. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el Colegio de México y en el Centro Mexicano de Escritores, lugar este que presidió hasta que desapareció y donde guió y asesoró a muchísimos escritores jóvenes. Fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro del Sistema Nacional de Creadores. Como creador emérito, fue una persona de buen sentido de humor, sencillo y de criterio amplio. Chumacero Lora fue un poeta humilde, autor de poesía breve pero de construcción perfecta. Dentro de su trayectoria de vida, a sus 18 años ya había escrito sus primeros poemas, los cuales nunca llegaron a pasar por la imprenta. Un año más tarde, en 1937, decidió probar suerte en la capital del país, donde se dio a conocer como poeta y formó parte de los principales foros culturales y artísticos de México. Posteriormente, a los 34 años, se convirtió en lector profesional al ingresar como corrector de pruebas en el Fondo de Cultura Económica, institución en la que se perfeccionó su oficio de tipógrafo y de editor, y en la que colaboró durante casi 6 décadas hasta su muerte. Durante este periodo pasaron frente a sus ojos miles de libros y cientos de obras originales, varias de ellas imprescindibles de la literatura mexicana, como las de Alfonso Reyes, Javier Villurrutia, Gilberto Owen, Efrén Hernández, Carlos Fuentes, Mariano Azuela, Juan José Arreola, Juan Rulfo, Agustín Yáñez, Luis Espota y muchos más. Chumacero, con generosidad y devoción, dedicó su vida al amor de la poesía y a los libros, habiendo expresado en vida que, lejos de ser un gran escritor o un poema extraordinario, era un obrero, un pastor de la palabra. Sí, también fue obrero, fue grande como obrero intelectual, pero con la suerte de corregir a los más grandes literatos del México moderno. Fue y sigue siendo una de las grandes voces de la poesía hispanoamericana del siglo XX, y conocido como un hombre de letras, de libros, de una cultura enorme y variada, pues tenía pasión por las ciencias sociales, la psicología, la parapsicología, la pintura y el arte en general. Cabe destacar que fue redactor de la revista Letras de México y creador de Tierra Nueva, del Hijo Pródigo, además de que buen tiempo ejerció la crítica literaria en la cultura en México y México en la cultura. Suplementos literarios que dirigía Fernando Benítez, el autor de Los Indios de México. Fue gerente y después subdirector de producción del Fondo de Cultura Económica, desde donde mejor ejerció su tarea de editor y preparó y prologó, entre otras, las obras de Reyes, Villaurrutia y su gran amigo Gilberto Owen, el gran poeta del Rosario, Sinaloa. Asimismo, seleccionó una antología de la poesía romántica que prologó José Luis Martínez, aquel brillante escritor poseedor de la biblioteca particular más grande de México, y que junto a la de Alí, hoy se encuentra en la Ciudadela de la Ciudad de México, que, siendo presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, estuvo entre nosotros acompañando a Alí cuando el pueblo de Acaponeta lo homenajeó ya hace muchos años, en 1987. Como señaló Andrés Enestrosa, al responder su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, Parca la cosecha, dorada la espiga. Breve fue la obra escrita de Alichu Macero, 3 pequeños libros de poesía escrito en 12 años, Páramo de Sueños en 1944, Imágenes desterradas en 1947 y Palabras en Reposo, 1956. Sus poemas han acompañado a los lectores como una lección de pureza y delicada expresividad que recupera los elementos característicos de la estadística de contemporáneos, generación de poetas anterior a la de él y a la que pertenecieron poetas notables como Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, Salvador Novo y Javier Villurrutia. En efecto, Alí fue miembro de la siguiente prodigiosa generación de extraordinarios escritores y poetas mexicanos que nacen todos durante la segunda década del siglo XX, como son el Premio Nobel mexicano Octavio Paz, Efraín Huerta, José Revueltas, Juan Rulfo, Juan José Arreola, para nada más mencionar algunos. Es menester señalar que Octavio Paz admiraba al poeta nayarita y decía que sus libros eran breves y perfectos y que Alí era el mago de la poesía mexicana. Por otro lado, se le rindieron diferentes homenajes nacionales como el del Palacio de Bellas Artes al cumplir sus bien vividos 90 años, donde expresó: me han dicho el pastor de la palabra, soy un hombre que se ha dedicado a los libros, a los que se va a dedicar hasta el último momento, y cuantas veces se me ha pedido o insinuado que cambie de profesión, siempre he esbozado una sonrisa. No cambio de profesión ni a la hora de la muerte, quizá del país, pero no de profesión. Ahora la Biblioteca de México José Vasconcelos resguarda la personal de Alichu Macero, integrada por aproximadamente 46 mil volúmenes que incluyen libros, folletos y publicaciones periódicas, con un espacio específico para los de autores nayaritas como son Amado Nervo, Campa Bonilla, Alma Vidal, Julián y Alejandro Gascón Mercado, además de los acaponetenses Guillermo Llano, Ana María Gutiérrez, Héctor Gamboa, Pedro López Díaz, Abigail Villalobos, Néstor Chávez, entre otros. Falleció el 22 de octubre del 2010 en la Ciudad de México a los 92 años. Hoy lo recordamos como un ícono del estado de Nayarit y sobre todo como el máximo orgullo literario de Acaponeta. Por ello debemos sentirnos obligados a fomentar la poesía, especialmente su poesía, en cada uno de nosotros, los hijos y las hijas del Nayar, y a seguir recordando por siempre al gran escritor, poeta de excepción, crítico literario, preciso y certero, editor extraordinario, tipógrafo, orgulloso de su oficio, redactor inigualable, corrector implacable, maestro y guía de muchas generaciones de escritores nobles, Alí Chumacero. Con todas esas características, Alí Chumacero hizo valiosas contribuciones a la cultura en general y muy en especial a la literatura tanto nacional e iberoamericana como a la universal, que le han valido el reconocimiento de propios y extraños. Carlos Fuentes, por ejemplo, decía: todos los que pasamos bajo sus tijeras en el Fondo de Cultura Económica son sujetos literarios, le agradecemos a Alí la exigencia, la disciplina editorial que tanto nos ayudó. Octavio Paz lo consideró el mago de las letras mexicanas y terminó dedicándole un poema al que Alí hizo una corrección mínima, pero que obligó a Paz a modificarlo casi completamente, aunque él siempre lo negó. Se dice que Alí corrigió íntegramente el famosísimo Pedro Páramo de Juan Rulfo. Por sus aportaciones fue distinguido con diversos premios, entre ellos el Rueca, el Heliodoro Valle, el Javier Villurrutia, el Internacional Alfonso Reyes, el Amado Nervo del Gobierno de Nayarit, el Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde, el de Poesía Jaime Sabines, Gatien Laponite, el Netzahualcoyot y el más relevante, el Premio Nacional de Literatura y Lingüística. También fue nominado a la Medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República. En su tierra de origen se le distingue además de los premios literarios con los nombramientos de hijo predilecto de Acaponeta y de hijo distinguido de Nayarit. Fue el primer doctor honoris causa designado por la Universidad Autónoma de Nayarit, distinción que años antes le había conferido la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Por las consideraciones anteriores que dan realce a nuestra entidad federativa, en mi opinión, compañeros legisladores, Alichu Macero merece estar entre los hijos de Nayarit, cuyos nombres ennoblecen el recinto cotidiano de nuestro trabajo legislativo. Ciudadano presidente del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, compañeros diputados, ante la distinguida presencia de los ciudadanos representantes del gobernador Antonio Echeverría y ante el honorable cabildo de Acaponeta, encabezado por su presidente municipal del pueblo de Acaponeta, Humberto Arellano, así como de nuestros distinguidos invitados a esta sesión solemne con motivo de la conmemoración del centenario del natalicio del poeta y editor nayarita Alichu Macero Lora, me permito poner a su distinguida consideración que investiguemos, estudiemos, analicemos y discutamos en próxima sesión la trayectoria y los méritos de Alichu Macero para que su nombre sea inscrito en los muros de la Cámara de Diputados como reconocimiento a que con su enorme labor cultural y artística, su fama y su amor a su tierra chica, puso muy en alto el nombre del Estado de Nayarit. Y permítame cerrar mi intervención con palabras de nuestro homenajeado que me hacen sentir orgullosa y certera de mi proposición. Como dijo el presidente, palabras típicas de él, nunca he dejado de sentir orgullo por la ciudad donde vine al mundo, Acaponeta. En esta ciudad nací, en una casa modestísima, cercana a nuestro río, yendo hacia el puente, allá en el barrio que después llamaríamos el barrio de la Che. Aquí aprendí las primeras letras, de este barro me hicieron y me gustaría que al fin de la jornada mis cenizas se reintegren a esta tierra que me formó. Regresaré así a mi origen. Nayarit es y será la tierra donde no en vano vine al mundo. Y yo soy un hombre que aunque se encuentre lejos de aquí, siempre he tenido presente la arcilla de que fue construido. De acá soy y acá estoy. Nunca he olvidado mis orígenes ni el aire que respiré durante la infancia. Estoy seguro que su recuerdo me acompañará entrañablemente hasta el final de la jornada. Quiero que cuando me vaya con mi música a otra parte, me recuerden como un hombre venido de un pueblecito pequeño llamado Acaponeta, de un estado pequeño llamado Nayarit, que llegó al Distrito Federal y dijo: señores, yo también soy un humano capaz de dejar sobre la conciencia de los mexicanos un sentimiento, un reflejo de lo que es la vida. Por su amable atención, muchas gracias.
En atención al orden del día, se le otorga el uso de la palabra al diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna.
Con su permiso y muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos sean al centenario del natalicio de Alichu Macero, figura clave en las letras nacionales, en este inmejorable marco como lo es nuestro municipio de Acaponeta. Hoy, es un día de reflexión, un día para que como autoridades valoremos la importancia de recordar la vida y la trayectoria de hombres tan importantes como es Ali, que sirvan de ejemplo para nuevas generaciones y puedan ellos también motivarse y darnos nuevas alegrías y poner en alto el nombre de nuestro municipio a nivel nacional. Sean ellos también partícipes y formen parte junto con autoridades para enfrentar los retos que tenemos por delante como sociedad. Saludo con mucho afecto a los integrantes del 41º Ayuntamiento, con quien me une la amistad y el poner en la agenda municipal los cambios sustantivos que requiere nuestro municipio y el desarrollo social de este bonito pueblo. Hoy me acompañan mis compañeras y compañeros legisladores, mujeres y hombres con quien comparto la gran responsabilidad de llevar a Nayarit al lugar que todos ustedes esperan y que también saque nuestro estado su máximo potencial. A ustedes, pueblo de Acaponeta, que nos dieron esta oportunidad, pero también una gran encomienda para ser su representante en la máxima tribuna del estado, mi gratitud, los saludo con afecto y les reitero mi compromiso de continuar cada día haciendo mi máximo esfuerzo, porque solo así estoy convencido puedo no fallarles. Presidente de la Comisión de Gobierno, Leopoldo Domínguez, te saludo, eres bienvenido. A través de mi persona has sabido ser amigo de los acaponetenses, atendiendo y dando curso a nuestras iniciativas y nuestras gestiones. Amigo presidente municipal, sabes que cuentas con un amigo, un aliado, como legislador y como persona, para que juntos enfrentemos los grandes retos que tienes en tu municipio y la adversidad y las problemáticas que tienes, podamos resolverlas juntos con el Congreso del Estado. Saludo a mis amigos diputados federales electos, Pavel Jarero y Mirta Villalbazo. Sean bienvenidos, amigos. Saludo a los presidentes municipales que nos acompañan, en este caso, mi amiga Yajaira. Sabes que también es parte de nuestro distrito y cuentas con un amigo. Así como saludo al diputado federal Efraín Arellano Núñez, al senador Manuel Cota y a exdiputados y expresidentes municipales de Acaponeta. Somos muchos los que ponemos nuestro granito de arena para hacer un Nayarit más incluyente, pero en nuestro estado esto no podría pasar si dejáramos de concebir la cultura como una pieza clave, como una herramienta fundamental para que eso se lleve. Son muchos los personajes que han pasado por nuestro municipio y nos han dejado esa herencia. La verdad, mi reconocimiento a todos ellos. Han sentado las bases para que Acaponeta sea considerada la Atena Nayarita. Pero para hacer efectiva esas bases, esa historia, se necesitaba que alguien le diera seguimiento y se crearan instituciones que continuaran fomentando hasta el día de hoy la cultura en Acaponeta. Mi felicitación a todos los maestros, maestras de Casas de la Cultura, por su ardua labor, y sé que muchos están aquí presentes. Y bajo la premisa, entonces, de que el fomento y el desarrollo de la cultura no es tarea de una sola institución, estoy a la orden, abierto, para que conformemos un espacio de cooperación y coordinación con los diferentes sectores de la sociedad y actores de gobierno. Ya que hoy la política se hace en equipo, tenemos que construir una estructura que tenga la visión cultural, que la cultura sea un derecho consagrado en nuestras niñas y niños, que tengamos la visión para quienes trabajan en este importante tema puedan desarrollarse con autonomía. Así seguro vamos a tener unos pueblos, un estado, un municipio con mayor dignidad y libertad. Digo esto porque es importante, celebrando este centenario, que tengamos claro que tenemos que combatir la pobreza cultural en México ante la violencia que desgraciadamente vivimos. Existe una grave contradicción en nuestro país. En México se incrementó el presupuesto cultural en un 400% del 2004 al 2012. Lamentablemente seguimos apostando por un modelo caduco que no va más allá de las artes, la cuestión patrimonial, con muy pobre o casi nulo impacto social. Lo que hace pensar que ese presupuesto se ha tirado al caño de la corrupción o que es urgente que cambiemos ese modelo, porque el día de hoy la violencia nos ha rebasado. Ya no es solo una cuestión donde veamos la cultura como un tema recreativo, de esparcimiento, o donde invirtamos para apoyar el talento local, sino que la cultura, como les decía, puede ser un mecanismo, una herramienta fundamental para recomponer el tejido social, que mucho hace falta. Podemos poner, por ejemplo, la experiencia vivida en Medellín, Colombia, ciudad que en años 90 fue considerada una de las más violentas del mundo, y esto se revirtió gracias a una descomunal y inédita inversión cultural integrada a su desarrollo, en la cual colaboraron comunidad, gobierno e iniciativa privada, logrando la construcción de una de las urbes con mayor equipamiento cultural. Especialistas ponderan que el papel de la cultura es fundamental en la reconstrucción del tejido social. Sé que en Nayarit existe la voluntad, el talento, para que conformemos un programa de desarrollo centrado en lo cultural, pero con componentes urbanos, sociales y educativos. De la mano del Poder Legislativo, no tengo duda, sabremos de dotar nuestra política social cultural de un sólido marco jurídico e institucional. Esto lo digo con certeza, porque sé que existe la disposición en todas las fuerzas políticas aquí representadas, que me han demostrado mis compañeros que a lo largo de casi un año de esta 32ª legislatura han contribuido a enriquecer la política social de nuestro Estado. Por todas y todas, mis amigos diputados pertenecientes a las diversas partidos políticos, mi agradecimiento por las contribuciones que han logrado nuestro Estado, y sé que tenemos muchos retos por delante. Por lo tanto, también sé que habré de contar con su apoyo en la aprobación de la nueva Ley del Desarrollo Social para el Estado de Nayarit, que he tenido la oportunidad y a bien de presentar ante ustedes. Ley de Desarrollo Social que contempla instrumentos y aspectos fundamentales para la promoción de la cultura desde los pueblos más alejados hasta las urbes. Sé que se verán reflejados esos aspectos en el beneficio de las personas. Por ello también es importante reconocer y saludar la labor del Gobierno del Estado, aquí con su representante, nuestro Secretario General Aníbal. Dele nuestro saludo al señor Gobernador y a todos los entes de gobierno. Yo los invito en este, repito, considerable y mejorable marco para poder a partir de ahora trabajemos juntos y que el legado que nos dejaron grandes personajes, en este caso Alicho Macero, no se vea olvidado. Así nosotros como autoridades dejemos un legado de beneficio, un legado donde la memoria realmente la honremos de este mago de la letra, donde hagamos lo pertinente para que la cultura sea parte fundamental de nuestro desarrollo, de este municipio, de nuestro estado y nuestro país. Por su atención, muchas gracias.
Esta presidencia registra la asistencia del diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez y saluda la presencia también de los ciudadanos Efraín Arellano Núñez, diputado federal por el estado de Nayarit, del ciudadano Heriberto López Rojas, presidente municipal de Tecuala, Nayarit, y agradece la presencia y acompañamiento de los legisladores electos en el pasado proceso electoral, al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, a la profesora Cora Cecilia Pinedo Alonso y a la ciudadana Mirta Villalbazo Amaya. Saludamos también la presencia de los delegados federales, doctor Bernardo Rodríguez Naya, delegado de CEDESOL, y de la licenciada Dora Cecilia Espinosa González, delegada estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien. Saludamos la presencia también del diputado federal electo Pavel Jarero. Continuando con el orden del día, solicito a la vicepresidencia que en términos del reglamento conduzca la presente sesión, en tanto hago uso de la tribuna. Buenas tardes. Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, honorable Asamblea Legislativa, saludo a nuestro amigo ciudadano presidente municipal José Humberto Arellano Núñez, así como a los integrantes del 41º Ayuntamiento de Acaponeta, Nayarit, agradeciéndoles su amable anfitrionía. Saludo también, en especial, a mis compañeros diputados Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Manuel Ramón Salcedo Zuna y Manuel Navarro García, acaponetenses distinguidos. Agradecemos la importante presencia de los ciudadanos y ciudadanas de esta municipalidad, así como a nuestros amigos profesionales de la comunicación que hoy amablemente nos acompañan. A nombre de mis compañeras y compañeros diputados integrantes de esta 32ª legislatura, es un gusto estar hoy aquí en este bello municipio de Acaponeta, en el marco conmemorativo del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, sumándonos en esta importante fecha a la celebración del centenario del natalicio del poeta Alí Chumacero Lora. Por todos es conocida la obra del maestro Chumacero, que si bien no es muy extensa, es monumental por su gran calidad, su contenido y por la pasión magistralmente plasmada en cada una de sus letras. Quienes me antecedieron en el uso de la palabra han hablado ya de su trabajo en la edición y revisión de la novela icónica Pedro Páramo, de Juan Rulfo, así como de su brillante desempeño durante muchos años en el Fondo de Cultura Económica. Por tanto, yo quisiera referirme al ser humano generoso, al hombre alegre, fiestero e ingenioso, y al amigo solidario que así fue. Así que me voy a permitir platicarles una anécdota que me fue contada por un testigo presencial de la misma. Debo confesarles que, escuchando a nuestro amigo el licenciado Antonio Chumacero platicarnos diversas anécdotas, estaba yo rogando que no platicara la que traigo yo aquí escrita para no repetirla. Y no la comentó. El maestro Alí siempre fue extraordinariamente generoso, a pesar de no ser un hombre rico. Como él mismo se consideró, no fue un simple obrero de la palabra y un orfebre de los libros. Nunca acumuló bienes materiales porque era un hombre desprendido, filantrópico, siempre dispuesto a ayudar. En 1987 recibió de manos del presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, el Premio Nacional de Lingüística y Literatura, que además del reconocimiento nacional, incluía un cheque por una cantidad bastante respetable. En el trayecto de la residencia oficial de Los Pinos a la casa del maestro Alí, en un crucero, un grupo de monjas pedían cooperación para una causa noble. Junto al maestro Alí viajaban varios de sus amigos, quienes cooperaron con algunas monedas. Alí hizo lo propio y también cooperó. Durante la tarde, ya en la casa del maestro, festejaban sus amigos y familiares la distinción de la que fue objeto el poeta nayarita. En plena tertulia, alguien tocó a la puerta. Al abrir, se dieron cuenta que eran las mismas monjas que temprano le habían pedido cooperación. Una de ellas le pidió al maestro Chumacero que por favor endosara el cheque que generosamente les había donado el maestro, y lo hizo ante la sorpresa de todos los presentes. Alí Chumacero había regalado el cheque del Premio Nacional de Literatura a las monjas, y era una cantidad generosa de muchos, muchos miles de pesos. Obviamente, su esposa casi muere infartada. Esa era la gran calidad humana de Alí Chumacero, y así de generoso era su corazón. Y volviendo al tema del centenario, el 5 de febrero de 1918, quedó consumada la obra que organiza el régimen político interior de nuestra entidad según los principios de la ley fundamental. 100 años después, la carta local es distinta porque se ha reformado más de 600 veces, pero también porque se ha adecuado a los nuevos tiempos, que exigen una conducta y una cultura ética para cumplir fielmente sus postulados. En el texto constitucional, el municipio de Acaponeta aparece en forma esplendorosa, no solamente porque desde entonces forma parte de la división territorial, sino porque en su artículo 5 original se consagró la jurisdicción de los pueblos de Acaponeta y Tecuala, dando así realce y orgullo a la región del norte de Nayarit en todo su contenido político, social, económico y cultural. ¿Qué significado tiene entonces esta conmemoración? Sin duda, la valoración más alta que implica sostener la autonomía del Estado y su ejercicio soberano del poder, atributo que constituye la esencia y razón del ser del sistema federal. Hoy que México vive una democracia de resultados, el festejo de nuestros pueblos y la conmemoración del origen de nuestra convivencia cívica debe ser motivo de orgullo para todas y para todos. Aquí estamos, 100 años después, las autoridades constituidas que fuimos electas por el pueblo en un ejercicio democrático sin precedente. Somos una generación extraordinariamente plural, desde los municipios y desde el Congreso, y también, por supuesto, desde el Poder Ejecutivo. Somos una generación política de fuertes vínculos ideológicos con la cultura del respeto de la ley, comprometidos con el buen gobierno, con el gobierno de principios que conoce el valor de las instituciones y que jamás se servirá de ellas para obtener privilegios. Por eso, castigar a quienes ponen en peligro los fundamentos esenciales no es un capricho, sino una demanda popular. En consecuencia, los resultados de la reciente elección federal vienen a corroborar que la democracia no tiene claroscuros, que los votos del pueblo se reflejan en mandatos, se concretan en órdenes y en promesas que deben ser cumplidas. Somos la generación del cambio democrático en el centenario de Nayarit y su constitución. Por eso, para la legislatura que me honro en presidir desde su órgano de gobierno, al igual que para mis compañeras y compañeros legisladores, la conmemoración centenaria tiene un alcance más profundo que el de un festejo de calendario. Lo que hoy nos reúne en este pueblo extraordinario es reencontrarnos en la capacidad, tenacidad y fortaleza de las y los acaponetenses, que siempre están de pie, luchando con dignidad por mantener sus libertades y derechos para preservar este municipio libre. Lo que este día nos congrega es, en esencia, reconocer que la bandera de la nueva constitucionalidad es combatir la desigualdad y la pobreza, y que el tamaño, la historicidad y la densidad de este propósito no deben ocultar la violación cotidiana que de las leyes hacen quienes no la respetan. La Constitución no es el aparato que justifica el ejercicio de poder, sino el conjunto de ordenamientos que permiten a los ciudadanos la defensa de sus libertades y derechos frente a la autoridad. Pongamos pues a debate lo mucho que hace falta para que resplandezca el municipio libre tal como fue concebido en 1917. 100 años después, ¿qué deseamos para Nayarit? ¿Qué deseamos para Acaponeta? Queremos una constitución vigente, cierta, accesible, sujeta a los controles de la autoridad en caso de incumplimiento. Queremos un régimen político plural y democrático, donde impere la lealtad al sentido del voto, que asegura la formación de gobiernos y que permita el tránsito a un federalismo auténtico. Queremos un municipio libre y un Estado autónomo. Ambas pretensiones implican la unidad de los nayaritas como un ejercicio de consenso plural y efectivo. Por último, hoy deseamos felicidades al maestro Chumacero, donde sea que se encuentre. Felicidades también a la Atenas Nayarita por ser una de grandes talentos de las letras, y muchas gracias a los acaponetenses por su hospitalidad y afecto. Muchas gracias. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se clausura la sesión pública solemne.